Voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Quiero hablar esta enseñanza, la he titulado Ministros temerosos de su palabra. Ministros temerosos de su palabra. Ahí está bien, gracias. Y vamos a leer Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice así, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. El fundamento indiscutible de un ministro que desea honrar a Dios, el fundamento de un hombre así, de una mujer así, es la palabra de Dios. Es la palabra revelada de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:24, cuando Él termina el sermón del monte y da enseñanza a sus discípulos, les dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí esa frase, las hace, significa obedecer. Y obedece lo que él ha dicho. Dice, le voy a comparar a un hombre prudente. Esa palabra prudente significa sensato. Dice, le voy a comparar a un hombre sensato, o sea, a alguien que piensa. También significa inteligente. Significa cuerdo. Entonces Jesús está diciendo, cualquiera que me oye y obedece lo que yo digo, lo estoy comparando a un hombre sensato que piensa, a un hombre inteligente y cuerdo, o sea, que no está desvariando. Dice, que edificó su casa sobre la roca. Sigo en el versículo 24. La frase que edificó significa construir sólidamente. Y también significa fortalecer. Pero luego la frase su casa es una palabra que en griego oikía significa familia. Entonces mira lo que está diciendo el Señor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las obedece, es como un hombre, lo voy a comparar como un hombre sensato, inteligente y cuerdo que edifica, que construye, que fortalece su casa, o sea, su familia. Y aquí tiene dos implicaciones, obviamente. La familia, tu familia terrenal, tu esposa y tus hijos, pero también somos injertados en una familia, la familia de Dios. Entonces, para nosotros los ministros y todo cristiano, es obvio, aquí el que lo incluye, Jesús dice, cualquiera que me oye y hace lo que yo dije, es un hombre que piensa con sensatez, es un hombre cuerdo, inteligente, que construye sólido un edificio, construye su casa, su familia, pero también, o sea, las buenas relaciones con la esposa, con los hijos, etcétera, construir en amor, perdón, etcétera, pero también, en el caso de los ministros, habla de construir la casa de Dios, la familia de Dios, de edificar la familia de Dios. Y esto es muy importante, porque sigue diciendo, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que la roca es Jesús, pero la palabra es sinónimo, ¿verdad?, de solidez. Cristo, la roca, el fundamento, y la palabra. Pero habla de estabilidad, habla de solidez que da el fundamentar en la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia? Bueno, es su iglesia, no es mía. Nosotros los pastores debemos estar bien conscientes de que las congregaciones que pastoreamos no son nuestras, son de Él. Él las compró con su sangre, dice la Biblia. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Y Él pide que nosotros seamos fieles en ese edificar la iglesia que Él compró. No es mía. Yo, la congregación que yo pastoreo, yo no la puedo heredar porque no es mía. ¿Verdad? Ese es un mal que yo he visto en los años que tengo sirviendo al Señor, que como que heredan, así como si fuera un negocio familiar, lo heredan, ¿sí? Aunque el que recibe la herencia, o sea, la iglesia, no sepa ni papa, no sea nacido de nuevo, no entienda nada, pero como pues es de donde vive la familia, lo heredan, ¿no? Ese es un error gravísimo. La iglesia es del Señor. Entonces nosotros necesitamos edificar para que esté sólida nuestra familia y la familia de Dios. Y luego dice en el versículo 25 Jesús, dice, este hombre que edifica con sensatez, con inteligencia sobre mi palabra, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Lluvia, ríos, vientos representan los problemas de la vida cotidiana, pero también representan los problemas que surgen en las iglesias, porque las iglesias están llenas de personas imperfectas. Entonces, quieras o no, vendrán de alguna manera a la familia terrenal como a la familia de Dios. Las lluvias, los vientos, los ríos soplarán con fuerza, dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿No les gustaría edificar así? A mí sí. Y no cayó, dice, no se derrumbó, significa, porque estaba fundada, es decir, construida, cimentada sobre la roca, que es lo que va a hacer sólido tu matrimonio, tu familia, la familia pastoral, y va a ser sólida la congregación que tú estés pastoreando. No hay otra manera en la cual la iglesia se pueda fundamentar si no es en Cristo y su palabra. Si nosotros ponemos otro fundamento, Pablo dice a los corintios, yo ya puse el fundamento, pero cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. Porque si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno será visible. Y el fuego la probará. Y luego dice, y si la obra o lo que ha edificado de alguno permaneciere, dice, este recibirá recompensa. Y otro, y el otro dice no, y el otro, el que se quema, ese no recibirá recompensa, aunque será salvo, dice, así como por fuego. Entonces vemos la importancia de edificar bien. Eso es fundamental. Porque la madera, heno y la hojarasca representan todo aquello que se quema fácilmente. Y eso representan las cosas de nosotros, los hombres. Las ideas humanas, los métodos humanos, las iniciativas humanas. Dios no quiere que nosotros reinventemos la iglesia, ni que reinventemos la manera de edificar la iglesia. Fíjense, ahora hay una tendencia, bueno, siempre ha existido, pero hoy se ve más, que para con tal de ganar gente, se hace cada cosa con tal de hacerlo, que ya no se observan los principios de lo que dijo Jesús. Yo me enteré de una congregación que se fueron a evangelizar a los jóvenes, y ¿saben cuál fue la manera de atraerlos? Pusieron hieleras con cervezas. Entonces, algunos jóvenes de mi congregación le preguntaron al pastor, se acercaron pues para apoyar, no, si vengan, apoyen. Cuando vieron aquello, oiga pastor, pero usted les va a dar cerveza a los jóvenes del barrio para que se acerquen a Cristo. Esta es la manera de atraerlos, dice. Fíjate nomás, increíble, ¿no? Ok, puede llegar a levantar algo ahí con esos medios borrachitos. ¿Y al rato qué va a suceder? Se viene para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Entonces, dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, esa es la gran diferencia. Porque el versículo anterior dice que dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿y qué sucedió? Permaneció. Estaba sólidamente fundamentada. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, las desobedece, le compararé a un hombre insensato. Y es todo lo contrario de la sensatez. De un hombre ignorante, falto de inteligencia, torpe, que edificó, o sea, construyó, cimentó su casa, su familia, su congregación, vamos a aplicarlo así, sobre la arena. Y bueno, ¿qué fundamentos tiene la arena? La arena simboliza los recursos, la sabiduría humana, los consejos basados en la psicología. Y fundar sobre la arena significa, o da la idea de inestabilidad, de fragilidad. ¿Cuántas congregaciones que parecían que estaban bien, de pronto se caen como castillitos de naipes? Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Entonces ya cuando te das cuenta es que no había fundamento, estaba fundado sobre métodos humanos, sobre cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 27 que este que estaba fundado sobre la arena descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, se derrumbó, se vino abajo. Y fue grande su ruina. Esa frase es muy fuerte. Grande su ruina. Entonces hay que notar que los vientos, los ríos, dieron con ímpetu en ambos casos. En el que estaba fundamentado sólidamente en la palabra y en el que no estaba fundamentado sobre la palabra. O sea, sí o sí vendrán los vientos, los ríos. He allí la importancia de fundamentar bien en la palabra de Dios. Porque aunque no lo queramos, aunque tú reprendas al diablo, vendrán. Vendrán los vientos, soplarán fuerte y darán con ímpetu, pero si estamos fundamentados sobre Cristo y lo que Él dijo, la palabra, podemos resistir, hermanos, los embates. El ministro que honra el ministerio que Dios, que recibió de Dios, tiene en alta estima la palabra de Dios. O sea, para nosotros debe ser fundamental el amar la palabra de Dios. Le considera su máxima autoridad. Necesitamos considerar la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Reconocer que no tiene error la palabra de Dios, que es infalible porque es la palabra que dice, y Jehová ha dicho, y que Dios es el que siempre tiene la razón. Mientras no entendamos que nuestros pensamientos son más bajos, son terrenales, y los pensamientos de Él son más altos, los pensamientos de Él son mayores, mejores que los nuestros, mientras no entendamos eso, nos vamos a meter en problemas. Yo tengo hay un hombre que ha formado parte muy importante en nuestra formación ministerial y como cristiano, porque desde que yo me convertí, fue un hombre, ahorita ya ronda los 100 años de edad. Y es un hombre que siempre, no sé, él se me acercó y me acuerdo que me abrazó y me dijo, yo te voy a traer conmigo, me dijo. Entonces me enseñó muchas cosas del ministerio y me llevaba, él es un misionero, él es norteamericano. Y ese hombre sembró en mi vida. Y siempre me decía, la palabra, Chuy, la palabra, la palabra. Todo lo que, él una vez me dijo, mira, Chuy, el peor enemigo que tú tienes no es el diablo, me dijo. El peor enemigo que tú tienes eres tú mismo, me dijo. Es tu mente natural. Porque el diablo puede venir y tentarte como a Jesús. Tú resistes la tentación y se va por un tiempo. Pero tú, en ti permanece tu mente carnal. Siempre, yo todavía hace unos días hablé con él. ¿Y cómo está, hermano Pablo? Dice, oh, hermano, yo, no, si ustedes lo conocieran, bueno, algunos lo conocen, pero si ustedes lo conocieran a ese hombre, tiene casi 100 años, ya no ve. Ya casi no camina, nos conoce por la voz. Entonces yo le digo, hermano, ¿cómo está? Dice, oh, hermano, oh, Dios está tratando conmigo, me dijo. Oh, hermano, Dios me está enseñando unas cosas tremendas. Y yo me quedo, oye, hermano, mire, ya, descanse. No, yo no me voy a jubilar hasta que el diablo se jubile, dice. Yo creo que ese hombre se va a morir predicando. Nosotros estábamos en una reunión de pastores hace poquito, unas 2 semanas. Y estábamos compartiendo la palabra, porque yo me junto con un grupo de pastores ahí en mi ciudad, todos los viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, oramos y escudriñamos la palabra, pero escudriñamos. ¿Vieran qué cosa tan maravillosa? Fue lo que siempre anhelé cuando me juntaba con pastores. Yo estaba hasta acá arriba de toda la política, del protagonismo. Pero gracias a Dios levantó ese grupo de una manera soberana. Y allí estaba el hermano Pablo. Entonces, él nos oía. Ay, se goza, ¿no? Entonces levanta la mano. Y dice, ¿puedo decir algo? Claro, hermano. Y se suelta un mensaje de 15, 20 minutos. Hermanos, todos nos mirábamos así. Como ya no ve, nos mirábamos y... No, es que es impresionante, hermanos, cómo la palabra está encarnada en él. Es impresionante. Con una solidez, olvídense. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Está hablando de su omnipotencia, dice, pero hay algo más grande que eso, dice. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué significa eso? Que tiembla a lo que yo digo. A mí me preocupa sobremanera cuando alguien dice, porque esto es una frase muy común. Bueno, sí, la palabra de Dios dice, ¿pero qué? Bueno, sí, yo entiendo que la palabra de Dios dice eso, pero es que, ¿qué? Yo no me explico por qué la gente dice así. Ese pero está diciendo, pero mi opinión es mejor. O sea, Dios habló así, Dios dice así, pero yo tengo una mejor opinión. ¿Saben qué es eso? Te estás poniendo en un problema gravísimo con Dios. O sea, estás diciendo, yo soy más inteligente que tú, fíjate. Él dice cómo edificamos la familia, ¿sí o no? Entonces, si nosotros salimos con, bueno, sí, Señor, yo te agradezco, ahí dice, sí, pero estás en un grave problema con Dios cuando tú le pones un pero a la palabra revelada. Pero Él mira, dice, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Entonces, el cristiano, el ministro que honra el ministerio, lo que Dios le ha dado, que recibe de Dios, es alguien que al escuchar la palabra de Dios tiene un profundo respeto por lo que Dios dice. Habacuc, ¿qué dijo Habacuc? He oído tu palabra y temí. Temí, dice. Se quedó temblando. Pablo lo dijo de esta manera. El mismo principio, pero lo dijo de esta manera. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y esta es una advertencia para todos nosotros. Primera Timoteo 6, 3. Primera Timoteo 6, 3. Así lo dijo Pablo, miren, pongan sus ojos allí. Dice, si alguno enseña otra cosa... ¿Qué significa esa frase? Si alguno enseña otra cosa, o sea, son cosas que Dios nunca dijo. Como decía John Hus, uno de los antes de Martín Lutero, 200 años antes de Martín Lutero, él decía, si no está en la Biblia, yo no creo. Y si lo que yo he descubierto en la Biblia, decía él, en las Escrituras, dice... Y yo creo tener fundamento sólido. Si viene otro y me demuestra con un fundamento mucho más firme y sólido, yo cambio mi opinión al respecto. Eso es humildad, ¿no? Seguramente todos en algunos aspectos, en algunos puntos, no tenemos el entendimiento bien afinado de muchas cosas de la Escritura. ¿Reconocen eso? A medida que vamos caminando con Dios, vamos corrigiendo porque su revelación es progresiva. Pero tenemos que tener temor de que cuando oímos y vemos que es claro el mensaje de Dios, tenemos que tener temor. Entonces Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, cosas que Dios nunca dijo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay una palabra clave que vamos a estudiar, la palabra conforma o conformarse. Es decir, si alguno enseña otra cosa, oye, pero eso no, señor apóstol, eso no viene en la Biblia, pero a mí Dios me lo reveló, dicen. Pero no está en la Biblia, pero yo recibo revelaciones de Dios. Ahí tienen enfrente a un falso profeta. O sea, si alguno no se conforma, ¿qué significa esa palabra, conformarse? Significa, viene de un término griego que significa tres cosas. Significa atenerse a. Es decir, si alguno no se atiene a lo que Dios ya dijo, el otro significado es estar de acuerdo con alguien. Entonces se entiende así. Si alguno no está de acuerdo con lo que Dios ya dijo, y el tercer significado es, da la idea de abrazar algo. Entonces se entiende así. Si alguno no abraza lo que Dios ya dijo en su palabra, ¿qué dice Pablo? Y a la doctrina, sigo ahí en Timoteo, porque estamos en Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mira esa frase, sanas palabras, significan palabras limpias, porque salieron de la boca y del corazón puro de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser para nosotros nuestra guía, todo. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, si no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cuál es esa doctrina que es conforme a la piedad? La doctrina que es conforme a la piedad es aquella que te lleva a temer a Dios. La doctrina que es conforme a la piedad es aquella que te lleva a amar más a Dios. Son aquellas enseñanzas que te llevan a obedecer cada día más a Dios, a querer ser como Él, a caminar con temor y temblor en esta vida. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, que está basada, obviamente, en la misma palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? O sea, la doctrina que te lleva a la impiedad. Claro, ningún predicador te va a decir que mates, que no te lo van a decir así. Pero por lo que enseñan, escúchame bien, por lo que enseñan, arrastran a la gente a la búsqueda de las cosas materiales, por ejemplo. Y de ahí nacen muchas cosas como envidias, como celos, avaricias, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Entonces, seguimos con 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, miren el versículo 4. ¿Está qué? Envanecido. En griego esta frase, estar envanecido, significa humo en la cabeza. Tener humo en la cabeza significa estar inflado de arrogancia. En otras palabras, si alguno dice que no se conforma, que no se abraza, que no está de acuerdo con lo que Dios ya dijo y está escrito en su palabra, se le ha llenado de humo la cabeza, se ha envanecido, se ha enorgullecido y ahora se pone a decirle a Dios cómo Él haga las cosas. Fíjate nada más qué posición tan terrible. Tener que decirle a Dios cómo Él haga las cosas, eso solamente puede salir de una mente envanecida, ¿no es cierto? Alguien dijo que cuando hay humo en la cabeza es porque el fuego del corazón se apagó. Porque ya ven que el humo sube, ¿no? No, pues ya se le llenó la cabeza de humo. Pero fíjate todo lo que dice Pablo, respecto a aquellos que no se conforman con la palabra de Dios? Número uno, está envanecido. Número dos, nada sabe. Nada sabe. Se refiere a que no conoce la sana doctrina. Dice, es un ignorante de la enseñanza piadosa que te lleva hacia Dios. No la conoce. Aunque diga gloria a Dios, aunque diga amén, aunque haga milagros, no la conoce. Está amanecido, nada sabe, y luego todavía no se detiene Pablo. Pablo se va con todo, ¿eh? Dice, y delira. No, hay lugares donde parece manicomio el asunto. Puros delirantes. Dicen cada cosa. La palabra delirar aquí viene de un término griego que significa estar enfermo de la mente. O sea, están locos, pues, para que entiendan. Han enloquecido. Cuando alguien pretende suplantar con sus revelaciones, con sus visiones, la palabra de Dios, ese ya enloqueció. Qué triste condición, ¿no? Deliran con sus locas enseñanzas, no tienen temor de la verdadera palabra de Dios. Y como decía el pastor Juan, pues ahora ya las mentiras son verdades. En muchos lugares. Y las verdades de Dios se han hecho mentiras. Qué tremendo eso. Y es muy lamentable. Y luego dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones, dice. Sigo ahí en el versículo 4. Y contiendas de palabras. Aquí se refiere a palabras malsanas, doctrinas de demonios inclusive. Dice, de las cuales palabras y cosas nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En otras palabras, doctrina mala produce malos frutos. Tú eres, como tú te alimentas en lo natural, eso se va a reflejar en tu estado físico, ¿sí o no? Espiritualmente hay una analogía allí también. Lo que tú comas espiritualmente es lo que va a nutrir o malnutrir tu ser interno. Y así como hoy están surgiendo muchas enfermedades en la gente que se alimenta mal, ya los nutriólogos dicen, no, miren, no coma esto porque esto contiene esto y esto. Ah, yo no sabía, dice la gente. Y le entra uno, pero sí, a gusto, ¿no? Y después el cuerpo paga las consecuencias. Espiritualmente es algo semejante, hermanos. Si ustedes supieran, uno como pastor se da cuenta porque, pues, con la gente y pues a veces te escriben correos o te preguntan, pero si ustedes supieran los miles, y yo diría millones de gente que se sienten frustrados, se sienten engañados, defraudados. No, hace el domingo pasado en mi congregación, una señora se me acercó al final, me dice, pastor, dice, ¿le puedo contar? No, más quiero contar, 2 minutos, a ver, dígame. Dice, mire, yo tengo 3 meses viniendo a casa de oración. Dice, no me había presentado, dice, porque ya le da uno miedo, ¿dónde se mete? Dice, pero le voy a decir de dónde, mire, yo quiero decirle algo, por favor, acépteme aquí como un miembro de casa de oración. Le dije, ¿usted iba a otra iglesia? Y me dice, sí. Y le digo, si usted me quiere decir, está bien, si no, no importa. Dice, no, sí le voy a decir de dónde vengo. Dice, vengo de Pare de Sufrir. Dice, y es donde más me han hecho sufrir, dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y qué te quitaron? ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, me quitaron mi casa, me quitaron mis autos, me quitaron mis ahorros y me quitaron la ilusión de amar y de seguir a Dios. No, mire, yo cuando digo eso, yo nomás porque soy cristiano, pero me enciende algo acá adentro. Y dice, pero ¿sabe qué pasó? Hoy en la mañana desperté muy temprano. Dice, no, bueno, de cuando ella llegó hace 3 meses. Dice, esa mañana, yo en mi frustración, dice, desperté muy temprano y me puse a orar. Dice, yo le dije, Señor, yo tengo hambre de tu palabra, yo tengo hambre. Dice, y me acordé que alguien una vez me dio un disco y ni lo escuché, pero que lo busco y lo pongo y era la palabra de Dios. Dice, entonces vi la dirección y llegué aquí. Dice, y en 3 meses, dice, la misma alimentación ha estado sanando, ha estado curando. Fíjense el poder que tiene la palabra de Dios, hermanos. Pero a mí me duele mucho oír gente así, frustrada, quebrantada totalmente de tanto abuso. Y eso es lo que dice aquí, nacen envidias, pleitos, sospechas. Versículo 5, disputas necias. 1 Timoteo 6:5, ahí estoy. Esta frase significa chocar continuamente, o sea, estar en contienda continua. Y son choques que desgastan, ¿sí? Porque siempre se está ahí en la envidia, la contienda, el celo. ¿Y por qué a mí no esto? ¿Y por qué a mí no me reconoció? ¿Y por qué a mí no me dan oportunidad de cantar? Y siempre ese tipo de iglesias donde siempre abunda todo eso es por la mala enseñanza. Porque la doctrina que es conforme a la piedad te despoja de protagonismo, te despoja de envidias, de celo, de competencia. Es allí la importancia, porque el Sermón del Monte consiste en una vida cristiana, pero si bien comprometida, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, y ya suelta Jesús toda su enseñanza, pero yo os digo. Y él da toda su enseñanza que va directa al corazón. Dice, ustedes han oído, no adulterarás, pero yo los digo, si con solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteraron en su corazón. O sea, Jesús iba a lo profundo. Tremendo. Pero sigue diciendo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Ahora, ¿de qué tipo de hombres está hablando? De hombres, gente metida en las iglesias. Gente que se para en los púlpitos y enseña a las ovejas. Eso, a eso se refiere. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Significa con mentes depravadas. Dice, y privados de la verdad. Pongan sus ojos ahí, mire. Así está esta gente. Privados de la verdad. O sea, gente que por alguna razón les robaron la verdad, los desviaron de la sana doctrina y como consecuencia no tienen temor de Dios y hacen y deshacen un montón de cosas. Un pastor que está aquí con nosotros, Luis, es amigo mío por muchos años, dice que una vez un pastor lo invitó a predicar y que le dijo, mira Luis, sácales el dinero, y yo te doy una buena ofrenda. Y Luis le dice, ¿qué me está usted diciendo, pastor? Sácale, aquí es, así es la cosa, sácales. Y no, hasta se me... Sácales el dinero. Sí, ahorita se lo saco, dice, y se subió y les predicó contra todos los que esquilman a las ovejas. ¿Te acuerdas, Luis? No, casi lo corren a Luisito. Despelúcalos, dice, quítales, sácales. Una vez uno de esos me dijo, no, es que la naturaleza de las ovejas es dar lana. No, si son tremenda esa gente. Porque mira lo que dice. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. ¿Qué significa eso? Aléjate de esa clase de estafadores. Aléjense de aquellos que se burlan y pisotean la palabra, que son irreverentes ante Dios y ante su palabra. No respetan a nadie. Si no respetan a Dios, ¿tú crees que van a respetar a la gente? No, esos no tienen conciencia. Dice, aléjate de ellos, Timoteo. Pero gracias a Dios tenemos ejemplos en la Biblia de hombres como Noé, que honró el ministerio que Dios le dio, la tarea que Dios le encomendó y obedeció la palabra de Dios. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando construyó el arca. Dice ahí en Génesis capítulo 6, Dios le da las instrucciones de cómo va a construir el arca y le da las medidas. Y a mí me llama la atención que Noé no le dijo, ¿y por qué de ese tipo de madera? ¿Por qué mejor no le ponemos madera de pino? ¿Por qué mejor no hacemos, en lugar de tales medidas, por qué no la hacemos más alta o más baja? No, Noé temía cuando Dios hablaba. Y dice en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esas son definiciones y frases muy cortas, pero ahí encierran todo, en el caso de hombres como este. Ahora, yo también me puse a pensar cuando le dice, y meterás a los animalitos en el arca de dos en dos. ¿Y por qué no de cuatro en cuatro? ¿Y por qué no un macho y dos hembras para que se multiplique más el rebaño? ¿Y por qué no? No. Y dice Génesis 7:5 que cuando Dios le da las instrucciones a Noé de cómo debía él introducir a los animales en el arca, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Si algo está esperando Dios, es temor a su palabra y que nosotros la obedezcamos. Te voy a decir algo así como entre paréntesis. Yo tenía como 3 años, o tal vez un poco más, orando que Dios me dijera qué tenía que hacer en algunas cosas del ministerio. Y qué tremendo es cuando Dios guarda silencio. Y bueno, yo dije, bueno, pues está bien. Pues, pero siempre estaba ahí en mi mente. Y de alguna manera Dios me dejaba ver algo. Pero hoy de plano Dios me... con la palabra profética. Para mí fue muy claro. Les voy a decir algo. ¿Se acuerdan anoche que les comenté de cuando Dios me llevó a la Argentina? ¿Sí se acuerdan los que estuvieron? Me dijo, te traje aquí nada más para saber hasta dónde he ganado terreno en tu corazón. Porque cuando te vayas, vas, sí, claro. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque quiero agradar a Dios. Porque he entendido y todavía sigo entendiendo que lo que agrada a Dios es que le obedezcamos. Y yo le decía al pastor Juan, le dije, hermano, a mí no me gusta viajar. No me gusta. De verdad, a mí me gusta estar en mi congregación. A mí me gusta estar con la gente. A mí me gusta enseñarlos. Me gusta verlos crecer. Pero ya un tiempo atrás, Dios me tomó y me llevó por muchos lugares. He estado en todo tipo de lugares, en países que ya ni me acuerdo. Y a veces, bueno, todos los países tienen sus lugares bonitos y todo eso, ¿no? Y siempre la gente es amable, ¿no? Pastor, se queda otros 2 días más porque lo queremos llevar. No, yo no vengo a turistear. ¿Cómo? Una vez unos hermanos de Puerto Rico me dijeron, usted vino a la Isla del Encanto y no quiere ir a conocer. No, mejor quiero ir a mi casa. O sea, no me llama. Cuando se trata de ir a descansar, bueno, sí, tal vez, ¿no? Pero cuando yo voy a ministrar, yo no me gusta eso. Y no me gusta viajar. Bueno, cuando el Señor me estaba hablando con la palabra profética, tuve una ligera lucha, sí. Pero ¿sabes cuál era? Esa de estar en los aeropuertos, es lo que más me mata. Pero Dios sabe dar paciencia también, ¿no? Y fortaleza, y bueno, tendré que ajustar algunas cosas, pero yo quiero servir a Dios. Yo no le quiero decir a Él cómo Él me use. Porque hace muchos años yo quería ser evangelista. Porque los evangelistas eran los más espectaculares, ¿no? Y dije, no, y me gustan esos sacos de evangelista. Se ven bien. Y pues todo mundo allí, ¿verdad? Y el Señor me dijo, no, tú vas a ser pastor. Y yo no quería ser pastor. Yo veía a mi pastor y decía, no, es que al pastor de todo lo critican. Al pastor todo el mundo le dice cosas y lo tratan mal. Y yo veía al pastor, lo veía llorando, lo veía quebrantado. Yo decía, no, yo pastor, no, yo mejor evangelista. ¡Ah! Y dije, no, esos los llevan a los restaurantes y todo, y andan viajando y toda la cosa. Dije, no, ser evangelista es el ideal de todos. Hasta que un día casi literalmente lo sentí así, que Dios me tomó así el cuello. ¿Vas a hacer lo que tú quieres hacer o lo que yo quiero que tú hagas? No, no, está bien. Le dije, pero dame el don. Dame el don, dame la gracia. Porque imagínese sus propios problemas de uno y todavía aguantar un montón de ovejas. ¿Verdad, pastor? Y no, 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 pues uno apesta a oveja. Una vez uno de esos predicadores de los de aquel lado dijo, yo he oído predicadores que dicen que el pastor debe de apestar a oveja. ¡Mentira! Debemos oler a Hugo Boss. Usar quién sabe qué. Yo dije, no, pues ese quién sabe qué, ese no pastorea ovejas. ¿Eh? ¿Puros lobos o qué? Ah, no, puros Hugo Boss, dijo Hugo Boss. Bueno, se parece, lobo Hugo Boss. No, hermanos, yo creo que la obediencia a Dios es la que agrada. No, a mí me impresiona la vida de Abraham. Por la fe, dice Hebreos, que hemos estudiado, siendo llamado, Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso, sin saber a dónde iba. Le prometió la tierra y ¿por dónde le doy? Tú salte. ¿Te imaginas ahí con Sara detrás de él y sus maletitas así? ¿Y para dónde doy el primer paso? Resulta que cuando tú obedeces a Dios, cuando das tu primer paso, la gracia de Dios te va sosteniendo esos pasos. Y luego el otro, y te va sosteniendo, y te va guiando, y te va guiando, y te va guiando. Y ese hombre honró a Dios de una manera extraordinaria. Tenía temor de Dios ese hombre. Y fíjense, él no iba a la iglesia. No tenía pastor. ¿Cómo es que él llegó a tener una relación tan fuerte con Dios? Porque Dios en su gracia se le reveló y él tenía comunión con Dios. Dice Génesis 22, ahí ese capítulo es cuando Dios probó a Abraham y le dijo, fíjate la disposición, le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí, o sea, él estaba listo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y le dice en el versículo 2, Génesis 22, 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, se lo subraya, a quien amas. Y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando el pastor estaba narrando de que le dijo, vete a Virginia, son experiencias, cada quien, Dios tiene un trato personal, ¿cierto? Y cada uno de nosotros debe saber discernir cuando Dios le está hablando a uno, ¿verdad? Uno de los problemas que yo veo cuando alguien, cualquiera de nosotros tiene alguna experiencia espiritual con el Señor, es pretender que todos tengan la misma experiencia. Y eso es un error. ¿Cuántos pasaron el Mar Rojo? ¿A cuántos les dijo, tienen que pasarlo también? No. ¿Ven? O sea, la experiencia que tú tengas personal es el trato contigo, personal. El problema y el gravísimo error es pretender que la experiencia que yo tuve, ustedes también la tengan y tener que forzarlos. Y eso es un error, hermanos. Porque Dios tiene un trato personal con cada quien. ¿Verdad? Porque Dios así es. Y así trata con nosotros. Y se ve en la Biblia por todos lados. Nunca repitió la misma forma de trato con ninguno de sus siervos. Pero ellos tuvieron su experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere tratarnos a nosotros. No a todos los apóstoles Satanás los arandió, nada más a uno que lo necesitaba. ¿No? Todos los apóstoles murieron como mártires de muerte violenta, salvo Juan. Murió de viejito. ¿Por qué? Pues así Dios lo quiso. Yo he oído a predicadores que digan, ah, usted reclame como el apóstol Juan, morí como el apóstol Juan, de viejito lleno de días y acostado leyendo su Biblia. Y ahí están todos, yo establezco que me muero como Juan. Y luego sale y lo aplasta el tren. ¿Qué le pasó a ese? No, pues es que están queriendo pura conveniencia. Entonces la gente se frustra. Fíjese, hablamos con una familia, estaban totalmente turbados. O sea, estaban tan, así como hasta, yo dije, ay, pues aquí la cosa está difícil. Porque resulta que llegó un profeta por ahí y estaba predicando en la iglesia donde ellos asistían, y este matrimonio estaba sentado y tenían un hijo adolescente de 12 años. Y le dijeron, ¿ustedes son familia? Les dice el hombre este. Sí, vengan acá adelante. Entonces le pone su mano sobre el adolescente y dice, así te dice el Señor, tú serás gobernador de Jalisco. ¡Gobernarás! Y le dice que hasta la presidencia de México iba a llegar. Y los papás lloraban. ¡Ay, ay! Estamos junto al presidente. No, si usted se ríe, la mi intención no es que se ría, ¿no? Pero, ¿hubieran visto a los papás? Porque resulta que después de eso, que le aseguraron que iba a suceder porque era palabra de Jehová, como al mes, el jovencito tomó una bicicleta y andaba él bien, pero vivían a un lado de una carretera y un tráiler se salió de la carretera, se fue y se volcó, aplastó al muchacho, se murió. Fue con el pastor y bueno, cuando ya el pastor se entera, le dice, pastor, ¿qué Dios no había dicho que él iba a ser gobernador de Jalisco? Entonces, ¿qué pasó? Dice, es que has de tener un pecado escondido. Es que te faltó fe para creer, por eso. Es más, le dice, el diablo se lo llevó. Tú dices, no puede ser. Triste, ¿no? Entonces vemos a un Abraham bien obediente. Dice el versículo 24. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Estoy en Génesis 22, 5 ahora. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero que ponga mucha atención. Aquí no está utilizando la confesión positiva que se enseña hoy, ¿eh? O sea, que habla tú, confiesa y eso se va a hacer. No. Aquí él, es que Abraham es Abraham. Abraham no era un falso profeta. Abraham tuvo una revelación de la muerte y de la resurrección de Jesús. Porque mire lo que dice ahí en Hebreos 11, 17. Dice así, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, ¿qué pasó aquí? No dice de una manera así clara que Abraham tuvo una revelación de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero por lo que dice Hebreos, y por lo que él habla en el versículo 25, en el capítulo 22, versículo 5, cuando dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, Él estaba convencido que tenía que sacrificarlo, porque así Dios le había dicho. Ahora, Abraham venía de una cultura en la que se ofrecían sacrificios humanos. Cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio, él no se le hizo extraño, dijo, no, pues yo te lo ofrezco. Pero fíjense lo que dice aquí, es muy claro. En Hebreos nos clarifica todo eso. Entonces, cuando él dice, iremos allí, adoraremos y volveremos, no está utilizando la confesión positiva esa que está muy de moda. No, no. Él tiene una revelación de que él iba a sacrificar a su hijo, pero Dios se lo iba a devolver. En otras palabras, Dios lo iba a resucitar. Algo iba a hacer Dios, porque no era posible que si Dios le hubiese prometido una descendencia como las estrellas del cielo, y luego Dios le pide que mate a su hijo, dice, no, es que Dios no miente. Es imposible, dicen Hebreos, que Dios mienta. Este es lo tremendo de la historia de Abraham. Y de esto fue que, de allí, de esos pasajes de la fe, fue lo que San Agustín habló acerca de, primero, creer para después entender. En eso basó esa definición de él, en todos estos hombres. Y fe es obedecer. Y si algo agrada a Dios, ¿y qué es mejor que cualquier cosa? Mejor es obedecer. Entonces dice, en el versículo 6, de Génesis 22, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Mira, esta frase parece que no tiene nada, pero yo entiendo esto por el Espíritu Santo. Esa frase, Dios proveerá de cordero para el holocausto, está hablando de Cristo. ¿Quién es el cordero de Dios por excelencia? Jesucristo. O sea, alguien que muera en tu lugar, alguien que muriera en nuestro lugar, Dios proveerá. Tremendo. Es que mira, la obediencia te abre una dimensión ante Dios. Abre una dimensión que solamente cuando tú vas caminando obedeciendo, es que puedes entender la dimensión en la que Dios te quiere introducir cuando obedeces. Porque la desobediencia es lo contrario, te cierra. Porque la desobediencia es rebeldía. Y Dios resiste a los soberbios, a los rebeldes, y le da gracia a los humildes. Y gracia es favor. Entonces tú entra, ¿quieres entrar en una dimensión con Dios que para ti hasta ahorita es desconocida? Obedezcamos a Dios. Y vas a ver que se va a hacer un deleite. Cuando yo recién me convertí, me acuerdo que leí allí Juan donde dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y yo dije, nunca se me olvida, le dije, oye, ¿quién es este Juan? Ah, pues es el apóstol. Es que este como que dijo eso así muy a la ligera. No, ¿qué estás diciendo? Me dice. No, dice que los mandamientos no son gravosos. O sea, no son difíciles de llevar a cabo. Yo dije, no, sí es bien difícil. Pero ¿por qué Juan dijo, y sus mandamientos no son gravosos? ¿Saben por qué? Porque encontraba un deleite en obedecer a Dios. Que dijo, no me cuesta mucho trabajo. Pero no nació así. Él, a medida que caminaba en la obediencia, empezó a tener dimensión de revelación de Dios. Oiga, a mí no se me hace una cosa así nada más ligera de que Dios haya escogido a Juan para revelarle el Apocalipsis. ¿Por qué no se lo reveló a Mateo? También está en la soberanía de Dios. Pero tiene que ver, hermanos, los que oyen su palabra y tienen temor. Como Habacuc, oí tu palabra y temí. Ahí está el punto. Dice el versículo 9 y en el 8, iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, subrayen es que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él dijo, él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Ahí está. El temor de Dios debe ser nuestro tesoro, como dice el profeta. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque el temor de Dios nos guardará del mal. Tener temor de Dios y de su palabra. Dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si Dios no escatimó a su hijo, que nos dio lo mejor, lo más excelente, como veíamos ayer, ¿por qué no darle nosotros lo mejor? ¿Saben? Yo ahorita estoy en una etapa en la que, a ver si lo puedo explicar. Yo tengo 55 años de edad. Y digo, Señor, si me das otros 30. Pero, bueno, la palabra profética decía, te aumento tus años. Bueno, gracias, Señor. Bueno, no, yo quisiera estar con Él. Lo cual es muchísimo mejor. Porque, pero no sé qué hacer, decía Pablo, ¿se acuerdan? Si estar con vosotros o estar con Él, lo cual sería muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros, quiero estarme aquí. Bueno, ya cada quien le llegará su tiempo, ¿no? Pero yo estoy en esa situación, ¿verdad? De que siento como que los días se me van muy rápido. Y siento como que yo despierto y mi mente vuela con Dios inmediato. Aún en sueños. Canto, adoro al Señor. No estoy diciendo esto para darle una impresión que soy súper espiritual. Yo soy un hombre sujeto a debilidades como todos. Pero le estoy diciendo que algo está tan fuerte que siento que los días se me van. Y yo veo el calendario y digo, Señor, no soy una persona así desesperada, así, ¿no? Yo siempre he sido muy, Dios me ha llevado por ese camino así como muy analítico, como muy paciente. No soy arrebatado en tomar decisiones, pero siento que el tiempo se me está yendo. ¿Por qué? ¿Por qué siento así? Es algo que Dios está tratando conmigo. Por eso cuando Él me dice algo, tengo temor. ¿Me entiende? Y yo creo que esa es la posición y el lugar en la que Dios nos quiere llevar a todos. Pero también para llegar y avanzar en ese camino, Dios nos va pidiendo cosas. El hermano Juan decía, pero hay dos cosas que quiero que me entregues. Que era tu ministerio, ¿y qué más? Y la iglesia. ¿Saben qué? Bueno, cuando él estaba diciendo eso, nunca se me olvida cuando Dios a mí una vez me habló algo parecido, no igual, pero parecido. Y me dijo así, me dice, quiero que renuncies a la iglesia, porque hasta ahorita tú has sido el pastor. Y date cuenta que yo soy el pastor, que tú nada más eres un colaborador. Y yo me asusté, ¿verdad? Y le dije, ¿Y qué hago? ¿No renuncia al pastorado? Y me acuerdo que me paré allí, hermanos, quiero decirles que renuncio al pastorado, no sé si se acuerdan ustedes. Entonces, la gente se quedó así y les dije, no significa que me voy a ir, sino que el Señor va a ser el pastor. Yo nada más quiero ser un colaborador. Una vez le pregunté a un hombre que Dios, yo tengo respeto por él, ahí en Sudamérica. Dios lo usa bien tremendo. Entonces yo le dije, oye, pastor, a ver, yo quisiera hacerte una pregunta, que tú me, dime cómo fue que Dios empezó a abrir tu camino en esa dimensión. Me dijo, no, Chuy, si te cuento, dice, mira, resulta que yo oraba y porque la congregación, pues como que estaba estancada, y yo le decía, Señor, haré lo que tú me digas, pero bendice esta ciudad y salva a la gente, y ya estoy, lloraba, y Dios no me respondía, y yo seguía clamando. Un día me dijo, ¿de verdad quieres que te use? ¿De verdad quieres que la iglesia que te he encomendado se fortalezca, crezca? ¿De verdad quieres ser usado por mí? Y dice que le contestó, sí, Señor, entonces quítate a este un lado y no me estorbes. Y le dice, siempre me has estorbado. ¿De verdad quieres? Hazte un lado, le dice, y déjame hacer a mí las cosas. Tú nada más coordina, obedéceme todo lo que te digo, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Moisés. Cuando le da todo el modelo del tabernáculo, miren qué cosa, Y le dice, las cortinas van a ser así, vas a hacer el lugar santísimo, el lugar santo, el altar, vas a hacer todo, los postes, todo. Le dijo, lo darás con plata, con oro aquí. Y Moisés simplemente, sí, ¿qué más? Sí. Nunca dijo, ¿y por qué no le ponemos plumas de ángel aquí? Dice que Moisés hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. En Éxodo 26, 30, y le dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y él siguió las instrucciones al pie de la letra. Esto es de Éxodo 26, 30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, mira, la construcción del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, ahí Dios le dijo todo cómo debía de hacerlo, los sacrificios, la fabricación del incienso, todo, que todo era sombra de Cristo. Todo era sombra de Cristo. Pero a mí me impresiona lo que Dios dijo de él en Números 12:6. Miren lo que Dios dijo de Moisés. Les voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Números 12:6 dice, el Señor dijo, escúchenme, cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión, le hablo en sueños, sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Wow. Nadie es tan fiel. E hizo todo conforme al modelo que se le mostró del tabernáculo. Tenía que ser así, porque, y ahora, yo estoy convencido que Moisés también tuvo una revelación de Jesucristo. Porque no se puede explicar de otra manera por qué fue tan cuidadoso en hacer todo lo conforme al modelo que se le hizo en el tabernáculo. Porque el candelabro alumbraba. Jesús dijo, soy la luz del mundo. ¿Recuerdan? El pan allá en la mesa. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todo apuntaba, todo la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Si él no hacía conforme al modelo, entonces ya era una copia pirata. O una falsificación, ¿entiende? Ya, porque Dios estaba, dice ahí en Colosenses que el cuerpo es Cristo, Cristo era el que estaba reflejando esa sombra del antiguo pacto. Pero Moisés tuvo la revelación de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso él puso en especial cuidado en hacer todo lo que Dios le decía al respecto. Miren, cuando empecé la congregación, casa de oración, me acuerdo que nos fuimos a ayunar y orar, mi esposa y yo. Yo le dije: Señor, yo quiero hacerlo lo mejor posible. Yo le dije, pero yo puedo entender que seguramente hay algunas cosas que no vienen del Espíritu, que no están en tu palabra, que no tienen sustento. Revélame, Señor. Entonces me dijo dos cosas. Me dijo primero: anota lo que tú consideras que no está en mi palabra. No, me salió una lista grandota. ¿Sí? Y yo lo comparé con las... No tenía sustento. Muchas cosas que hacían en mi congregación y que por tradición a lo mejor ahí se estaban practicando. Entonces yo le dije: Señor, y ahora, pues considero esto. Y me dice, le digo: ¿y ahora qué hago con esto? Y dice: pues nomás haz lo contrario. Así me dijo. Por ejemplo, a mí me lastimaba mucho cada vez que se dividía la iglesia. Algún hermano, que no falta, ¿verdad? Gente que luego sale con sus cosas. Pero el pastor lo sacaba el machete y le cortaba la cabeza. Llegaba alguien y le decía: oiga, pastor, fíjese que Daniel esto y esto otro. ¿Cómo que Daniel? O sea, sin investigar. Sin, a ver, ven. Como dice la Biblia, si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solo. Si no hace caso, pues ve con dos testigos. O sea, siguiendo los pasos que Jesús dijo para la disciplina de la iglesia y de cómo se solucionan los problemas dentro de la iglesia. Sin observar ningún paso de esos. A ver, Daniel, ven para acá. ¿Sabes una cosa? Te me largas de la iglesia. ¿Por qué, pastor? No te hagas. Tú bien sabes por qué. Pastor, si me hace el favor de explicarme por qué, hasta hipócrita me sales. Entonces Daniel así todo: pastor, pero está cometiendo una injusticia. No toques al ungido. Aquí yo soy el que mando y te me largas de la iglesia. Uf, yo vi de eso abusos espantosos. Entonces era obvio que era un correr de una manera injustificada. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo solucionar los problemas entre nosotros? Bueno, ese era un ejemplo. Porque se fueron mucha gente que uno amaba. De manera injustificada, abusiva. Y decía: no, bueno, simplemente es lo contrario. ¿Y cómo le hago? Ponte a estudiar. Voy a decir algo, Dios lo sabe. Pocas veces lo digo, pero creo que debo decirlo aquí. Nada más a manera de testimonio, pero soy sincero, Dios me conoce ante Dios. La gloria es para Dios. En esto que voy a decir, yo no tengo ningún mérito, porque lo que podamos hacer para bendecir a la iglesia, edificar el reino, siempre es dado por gracia, porque Él nos da el querer como el hacer. Nada nos pertenece. Pues les voy a decir una cosa. En 30 años, Casa de Oración no ha tenido una sola división. Pero espérame. No empiece a verme como que el super ungido. Yo no soy super ungido. Yo soy igual que usted. De verdad, se lo digo. Ahora, con actos de división... ¡ah! O sea, así situaciones donde... que podía haber división, un montón. Pero entonces, ¿por qué en 30 años no ha habido una división? Así de que se fueron 300, una sola. El mérito no es mío. ¿Saben de quién es el mérito? Del que dijo cómo se solucionan los problemas en la iglesia. El problema es nuestro orgullo. El problema es que me quiero salir con la mía. El problema es que si yo estoy equivocado, no quiero reconocer. cuando ha habido esas situaciones, pues hay señalamientos. Y una vez el hermano Pablo me dijo, mira, siempre que alguien diga algo, escucha, porque probablemente tenga razón. Y eso está provocando un cisma, una situación. Y más de un par de veces era por parte mía. Y yo he podido ver así con mis propios ojos, cómo al reconocer, ¿sabes una cosa, hermano? Perdóname. Yo he visto cómo Dios, la gracia de Dios. No, oh, pastor, y se arregla la cosa. ¿Saben qué he descubierto en los años de ministerio? Cuando hay problemas entre los hermanos, si alguien llega y me dice, pastor, fíjese que, por ejemplo, llega Daniel, fíjese que John, quién sabe qué me dijo John y que no sé qué y me acusó de no sé qué. A ver, espérame, Daniel, John, ven para acá. A ver, díselo, con permiso. No, de verdad. Yo se les digo, mira, ahí está mi oficina. Porque y la gente ya se lo piensa para venir. Porque son como los niños, me pegó mi hermanito. Y a veces ella fue la primera que le pegó. Y así nosotros los pastores a veces nos metemos en problemas porque no nos falta la sabiduría. Y bueno, a base de todo eso también vas aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, no, cuando alguien, por eso muchos dicen, le tengo miedo al pastor, no le hagas al loco. No me tienes miedo, lo que pasa es que algo estás escondiendo. Una vez el hermano Pablo me dijo, Chuy, me dijo, dígame hermano Pablo, dice, fíjate lo que me dice, ¿se te acercan los niños? Y yo, ¿cómo? Dice, y me mira, a Jesús se le acercaban los niños. ¿Por qué crees que a Jesús se le acercaban los niños? Mira, los niños tienen, y me empezó a dar toda una enseñanza del corazón de los niños. Mira, los niños, ellos tienen algo que saben discernir con quién se acercan y les son simpáticos. Y se le acercan, dice, ¿se te acercan los niños? Dice, porque si no se te acercan, algo anda mal contigo, me dijo. Busca a Jesús. Y le dije, no, la verdad, no, pues no he puesto atención en eso. El siguiente domingo que llegué, entré. Es que no había puesto atención, de verdad, en eso. Pero entro, y yo entré con ese pensamiento, pero luego ya, oiga, pastor, qué buenos días, que no sé qué. Y de pronto, pues es que es algo natural. Los niños, hola, Chuy, a mí me dicen Chuy, los niños. A mí me gusta que me digan así. Y me saludan. Entonces le digo, hermano Pablo, sí. Sí se me acercan los niños. Dice, mira, Chuy, ese es un rasgo muy importante en un pastor. A Jesús se le acercaban los niños. ¿Por qué se le acercaban? Y una vez termino una reunión y tocan la puerta. De ahí en mi oficina, ya la gente se había ido. Entonces abro y había como 60 adolescentes y niños. Y dije, ¿y ahora qué pasó? Y lo dice, yo soy la vocera. Dice una niñita como 10 años. Dice, pastor, dice, mire, todos ellos somos huérfanos, no tenemos, es que hay más de 1,000 niños en la congregación. Dice, no tenemos papá. Dice, bueno, el mío nos abandonó, pero por ejemplo, de ella se murió, de ella ya son huérfanos, etcétera. También el de allá, aquel niño, los abandonó. No tenemos papá. Resulta que ese era el día del padre. Entonces dice, y pues, ¿queremos que usted sea nuestro papá? Dice, ¿lo vemos como nuestro papá? Híjole, a mí se me hizo un nudo aquí, ¿no? Y pues queremos darle un abrazo. ¿Nos da un abrazo? Sí, claro. No, pues imagínese yo con un nudo aquí, en la garganta, con los niños, es la gracia, hermanos, ¿entienden? Pero esa gracia, ¿saben cómo opera? Cuando obedecemos. Pablo decía, yo he trabajado mucho más que aquellos apóstoles, decía. Dice, pero no yo, sino que la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios operó en Abraham, operó en Moisés, operó en Noé, cuando ellos decidieron ¿qué? Obedecer. Hermanos, pastores, edifiquemos con temor sobre las Escrituras, la palabra de Dios. Es cuando la gracia. A veces me preguntan, pastor, ¿cómo usted aguanta tanta cosa y congregación? Porque es una congregación, Dios ha multiplicado. Digo, la verdad, si fuera en mis fuerzas y por, y, qué sé yo, yo ya hubiera corrido. Pero la gracia de Dios es la que nos sostiene. Y ese es el punto central de lo que Dios puso en mi corazón para hablarles, ¿verdad? Como dijo Habacuc, oí tu palabra y temí. Mi matrimonio, Dios me ha bendecido. Tengo una familia, Dios me ha bendecido. Yo siempre bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos. 33 años de casado. Y es una delicia. Yo soy un hombre feliz, contento. Dios me ha bendecido. Pero me acuerdo en mis primeros años de casado, cómo Dios empezó a tratar conmigo. En cosas que parecían simples. Y me decía, Chuy, tienes que ser más inteligente. Tienes que tratarla a ella como yo quiero también que trates a mi novia, a mi esposa, a la iglesia. Porque una vez recién casado, llegué y estaba llorando a mi esposa. Y le digo, ¿qué tienes? Dice, nada. Si no tienes nada, entonces ¿por qué lloras? Dice, es que tú no entiendes, me dice. Entonces yo me fui así. Entonces le digo, Señor, ¿qué? Hice algo que... Dice, yo me acuerdo que Dios me hacía así como, usa la inteligencia. Me dice, mira, ella está en su periodo menstrual. Y ponte a estudiar sobre eso. Y me puse a leer. Y hay cambios físicos. Entonces dije, ay no, pues gracias Señor. Entonces yo le decía así despistadamente, oye, ¿cómo es que eso del asunto de la menstruación de la mujer? Ah, mira, y me empieza a contar de adelante hacia atrás. Que el día 29, 28, 27, 20, y yo le digo, no, yo no entiendo eso. Nada más te quiero decir algo. Dios me está enseñando que tengo que tratarte un poco más prudente, sabio y tierno cuando te llega tu menstruación. Y me miro, ¿de veras? Le digo, sí. Dice, no, yo te aviso. Y ella, bueno, parece un detalle así sin chiste, ¿no? Pero viera cómo me ayudó. Y ella siempre ha sentido que yo la respeto. Siempre ha sentido que yo la respeto, ¿verdad? Y a la iglesia de Cristo igual, hermano. Yo sé que tengo un límite con la gente. Yo no puedo invadir un terreno que Dios me prohíbe invadir en ellos. Yo entiendo ese límite. Y trato de respetar esa línea. Porque hay una línea hasta donde yo tengo influencia y tengo autoridad. Pero hay una línea que está más allá, que es donde el Espíritu Santo es el trabajo de Él. Y yo no puedo hacer el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias. Estamos contentos con este tiempo que nos has regalado. Hemos disfrutado, Señor, estar contigo, adorarte y escuchar tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, infinitamente la gracia que has derramado, Señor, en estos dos días en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.